Liebe Zuschauerinnen,
estimados espectadores, estimados oyentes, hoy hemos llegado al capítulo 11 de nuestra serie que lleva por título La unidad universal que habla, la palabra del Espíritu Creador Universal. Bienvenidos a todos. Estamos leyendo del libro que lleva el mismo título, una obra cósmica de enseñanza y aprendizaje dada desde la Escuela de la Sabiduría Divina, que ha sido recopilada de grabaciones de coloquios con Gabriele, la profeta y enviada de Dios en nuestro tiempo. Antes de que comencemos, queremos hacernos presentes de lo que se trata en este tema, y para ello quiero leer una cita del libro. La vida en la unidad universal es la existencia. Son las criaturas que proceden de Dios, del uno universal. El mundo animal, vegetal y mineral, los seres divinos, los seres espirituales. También nosotros, los seres humanos, en el origen de nuestra alma, formamos parte del Dios Padre, Madre Eterno, de la gran familia de Dios. Todo y todos están unidos entre sí y a través del núcleo divino, el corazón primario de la existencia. Están en comunicación con el Uno Universal, el Dios Creador, el Dios Padre Madre. Estimados amigos, el principio de la comunicación universal está despertando mucho interés y curiosidad, en especial cuando se trata de los animales, es decir, de la comunicación con los animales. Muchas personas están siguiendo con entusiasmo las explicaciones del tema, la unidad universal que habla, la palabra del Espíritu Creador Universal, y muchas están haciendo sus primeras experiencias sobre cómo poner en práctica los conocimientos ganados. Escuchemos ahora algunas experiencias de espectadores y oyentes sobre la serie La unidad universal que habla, la palabra del Espíritu Creador Universal. Estas experiencias están recogidas en el libro del que ahora vamos a continuar leyendo.
Una amiga de los animales escribió, por ejemplo, «Se está abriendo ante nosotros un mundo nuevo y una vida totalmente nueva». Y ella describió la siguiente experiencia de cómo pudo ayudar a un animal gracias a la comunicación interna. Uno de nuestros tres gatitos no regresaba a casa después de pasados varios días. Estábamos muy preocupados por ella. Recordé entonces las explicaciones sobre la unidad universal que habla, la palabra del Espíritu Creador Universal y que todo está unido entre sí, y tomé muy conscientemente comunicación con nuestra gata, de núcleo divino a núcleo divino, de manera que podía sentir en mí su imagen y su ser. Le transmití así que la echábamos de menos, que la queríamos y que nos alegraríamos si regresaba a casa. Y le envié una imagen con buena comida, con su cómoda cestita en nuestra casa. Luego dejé a un lado todas las expectativas y me marché al trabajo. Unas horas después tenía la imagen de la gata ante mí y la sensación de que debería volver rápidamente a casa. Y efectivamente, ahí estaba, bastante perturbada y agotada y con muchísima hambre. Por ello me alegré de poder servirla enseguida con comida y agua fresca y decirle cuán contentos estábamos de que hubiera vuelto a casa. Estoy convencida de que esa comunicación interna ha ayudado a la gata a encontrar pronto el camino de regreso a casa y que a través de esa comunicación también recibí la señal para estar en el sitio oportuno, en el momento apropiado, cuando me necesitaba. Esta experiencia me animó a mí también para seguir practicando esta comunicación interna. Esta serie de programas es excepcional y estoy muy, muy agradecida por ella.
Liebe Mitmenschen, ein geschätzter Musiker schrieb folgendes.
Estimados amigos, un músico muy apreciado escribió lo siguiente.
El programa La Unidad Universal que habla alcanza dimensiones tales que para los seres humanos significa la despedida histórica definitiva de nuestro intelecto, de todos los conocimientos que hemos creado. Es fantástico que con conceptos tan sencillos se nos conduzca a sensaciones y dimensiones tan profundas. Despierta una gran añoranza de llegar a alcanzar esta verdadera comunicación con todo. Muchas personas dieron seguramente un salto de alegría en su sofá cuando escucharon acerca de todo esto. De algún modo, todo ello parece tan sencillo que uno se pregunta cómo es posible que sigamos llevando aún tantas cosas erróneas en nosotros. De cualquier modo, la valiosa meta se ha vuelto mucho más palpable gracias a estos programas y a los ejercicios, lo que me da más fuerza y valentía para la acción de limpieza y la remodelación de nuestro ser. Al tocar música, aprendí a esforzarme en llevar cada nota al corazón. Y ahora entiendo que todo lo que vive, cada ser o cada cosa, por insignificante que parezca, es como una nota que puede encontrar una resonancia dentro de mí en cuanto le dejo el espacio correspondiente en mi interior. La sensación indescriptible de sentirse en una sinfonía aumenta. No existen ya fronteras. Y se abandonan poco a poco todos los conceptos humanos para nadar en un océano enorme. Es. Gracias, muchas gracias a Dios, nuestro Padre Celestial, por poder llenarnos de Él, de la vida.
En otro relato, un amigo de los animales describe una experiencia intensa para aprender. En el programa La Unidad Universal que habla, la palabra del Espíritu Creador Universal, escuchamos una y otra vez la importante frase: la libertad es lo más grande para los animales. Cuando escuchamos esto, nos hacemos una idea humana de la libertad, y esta se la traspasamos especialmente a nuestros animales domésticos, pues como personas decidimos, lo queramos creer o no, cómo es la libertad que les dejamos. Pocas veces nos preguntamos, ¿qué entienden nuestros hermanos animales por libertad? Es decir, ¿qué imagen tiene, por ejemplo, nuestro gato doméstico de su libertad? Se trata de nuestro gato que hace unos 10 años llegó un día a nosotros lamentándose. Tenía pequeños trastornos de la salud, pero por lo demás era muy fácil de cuidar. Su particularidad es uno de los rasgos que lo diferencia de los otros gatos. Por un lado, puede dormir durante horas en su cesto, pero también puede estar el mismo número de horas fuera. Hay dos puertas que están siempre abiertas, de manera que puede entrar y salir cuando quiere. Come y bebe. Y nos alegramos cada vez que está con nosotros. Hace 2 semanas entró cojeando a la habitación, maulló y volvió a salir para tumbarse en la tierra bajo un matorral. Preocupado, llamé al veterinario, a pesar de ser ya tarde. Y este diagnosticó, después de revisarlo, que tenía una lesión en los ligamentos de la articulación de la pata izquierda trasera y nos recomendó llevarlo a una clínica veterinaria cercana para examinarlo mejor. La radiografía confirmó la suposición y la recomendación del veterinario fue el operarlo enseguida. Preocupados, posiblemente más por nosotros mismos, aceptamos hacer la operación. A esta le siguieron 12 días en la estación veterinaria con la patita izquierda trasera entablillada y se convirtió en un gato triste. La íbamos a visitar tantas veces como podíamos y nos dábamos cuenta de su mirada llena de reproches. ¿Qué me habéis hecho? ¿Y por qué tengo que estar ahora encerrado en esta habitación? Intentamos explicarle que pronto le volvería a ir bien y su patita estaría curada. Se movía cojeando tan bien como podía y dormía mucho. Llegó el día en que le quitaron el vendaje entablillado y con él la esperanza de volver a ser libre. Cuando por fin fuimos a buscarlos, sus ojos brillaban con cada paso que nos acercábamos al coche. Pero, preocupados, lo encerramos de nuevo en la vivienda. Aunque toda su única añoranza era volver a ser libre afuera. Durante 2 días quisimos estabilizar su estado, pero para nuestro gatito se convirtieron en una tortura. Veía cómo los otros gatos podían salir y a él se le volvía a cerrar la puerta para evitar que le pasara nada malo. Así pensábamos nosotras, las personas, pero no el animal. Todo lo que deseaba era su libertad y no nuestros cuidados. En la mañana del tercer día quisimos ir a pasear con él. Bueno, eso pensamos nosotros, pero él no. Él tenía solo el deseo de ser libre, sin nuestra supervisión. Cuando llegamos a la habitación, decidimos abrir la puerta para darle la libertad de moverse independientemente. Después de comer algo brevemente, salió directo hacia la salida y desapareció en el gran jardín. Y ahora, que tiene de nuevo su libertad, vuelve a ser feliz. Y si se cansa, se tumba sobre la madre tierra con sus hermanas las plantas. Y si tiene dolores, la madre tierra le refresca. ¿Qué podemos aprender cuando escuchamos en los programas de Gabriele que nuestros animales aman la libertad por encima de todo? Que incluso la muerte, naturalmente no bajo la mano torturadora del hombre, no supone para el animal una imagen de peligro, pues la vida continúa. Para nosotros, los seres humanos que nos preocupamos tanto, es un proceso de aprendizaje muy doloroso. En la teoría podemos escuchar hablar de ello, pero solo con nuestras dolorosas experiencias y la llamada preocupación por el animal, aprendemos poco a poco a comprender esto. La unidad universal que habla conduce al animal y no lo soltará nunca de su mano. Pero a nosotros, los seres humanos, nos cuesta mucho aceptar esto. Creemos que solo con nuestros cuidados podemos proteger al animal de más daños. ¿Por qué pensamos tan estrechamente? ¿Creemos en los cuidados infinitos de nuestro Creador para todos los seres? A veces, y especialmente en momentos tan dolorosos, tenemos que aceptar nuestra falta de fe e inclinarnos agradecidos con humildad ante la gran unidad universal que habla y aprender a ver la actuación del Creador en todas las situaciones de la vida. La libertad es lo más grande para los animales, aunque les cueste la vida. Esto es lo que hemos aprendido de lo que hemos vivido.
Estimados amigos, la sensibilidad de los animales supera todo lo humanamente imaginable. Un participante del coloquio con Gabriele comenta lo siguiente sobre el tema. Si los seres humanos tuviésemos que confiar solo en nuestros sentidos y aprender quizás un poco de telepatía, no podríamos alcanzar, a pesar de ello, la capacidad de comunicación de los animales. Un pequeño suceso durante la elaboración de la obra de enseñanza y aprendizaje, La Unidad Universal que Habla, la palabra del Espíritu Creador Universal, es una prueba más de la conciencia descrita de nuestros hermanos animales. Estábamos desayunando y nuestro gato, del que ya se habló una vez, estaba echado cerca de nosotros y de la mesa del teléfono. Nosotros conversábamos y el gato empezó a hacer, mientras tanto, su diligente aseo matinal. Estaba limpiando su pata trasera izquierda cuando de pronto se detuvo. Con la pata aún en alto, permaneció algunos minutos alerta, como diciendo, ¿qué es lo que pasa aquí? De repente siguió limpiándose y se comportó muy normal. Uno de los presentes, que tiene la capacidad de captar muy claramente a nuestros hermanos animales, dijo, «Si yo ahora no molestara a un amigo, le llamaría con mucho gusto por teléfono y le preguntaría lo siguiente, ¿tuviste la intención de llamarnos? Si fue así, ¿ocurrió algo que te lo impidió?». Acordamos no molestar, sino esperar por si el amigo tal vez llamaba. Y llamó, después de más o menos 15 minutos. Le preguntamos si él nos había querido llamar por teléfono 15 minutos antes, y su respuesta fue, sí, hace cerca de 15 minutos os quise llamar, pero en ese momento recibí una llamada. Esta fue la demostración de que nuestro gato registró en su conciencia la intención de nuestro amigo de llamarnos, por eso se detuvo. Y siguió limpiándose cuando la llamada telefónica no resultó. Como explicación, se puede mencionar que a nuestro gato no le gusta el altavoz del teléfono y durante llamadas largas se retira a un lugar más tranquilo. Este pequeño relato nos permite reconocer fácilmente que la receptividad de un animal está muy por encima de nuestro alcance humano. Nuestro gato nos llamó la atención sobre algo que estaba fuera de nuestra percepción. Nuestros animales captan cosas, sucesos e incluso nuestros pensamientos y reaccionan a ellos. ¿Cuán poco apreciamos los seres humanos a nuestros hermanos animales? Durante otra conversación entre nosotros, nuestro gato estaba presente, y lo que sucedió nos dejó muy asombrados. En una habitación del primer piso, habíamos preparado para él un lugar agradable para dormir que le diera calor y protección en los días fríos de otoño e invierno. Acordamos que uno de nosotros le acompañaría al cuarto al día siguiente para mostrarle su hermoso lugar de descanso, pero no tuvimos oportunidad de hacerlo. Sin embargo, al otro día, nuestro gato estaba tendido a lo largo y muy contento en el lugar que le habíamos destinado. Como vemos, él captó de nuestra conversación, de nuestras imágenes mentales, que le habíamos organizado un lugar grato de descanso. ¿Es esto casualidad o es la conciencia del animal? De nuestros hermanos animales hemos podido aprender también otras cosas. Los animales son seres estéticos que desean mantener limpio el lugar donde comen. Precisamente en los animales domésticos se puede observar esto. Nuestros hermanos animales, por ejemplo, perros o gatos, tienen nombre y se les llama también por su nombre. Nosotros, los hermanos humanos, hemos aprendido de muchas situaciones que los hermanos animales que viven con nosotros también quieren tener una mesa bien arreglada para comer. Nosotros les arreglamos una mesa que aceptaron gustosos. Por ejemplo, un pequeño platillo de madera de más o menos 20 centímetros de alto y 40 centímetros de diámetro para los hermanos gatos y para los hermanos perros de acuerdo a su tamaño. Sus vasijas para comer son de porcelana y se las limpia cada día. Sus mesas tienen manteles blancos que se cambian también para lavarlos. Estas pequeñas atenciones las aceptan ellos con mucho gusto.
Otro amigo de los animales cuenta su experiencia con un gato sin hogar. Desde hace meses veníamos viendo una y otra vez un pequeño gato en el campo cerca de nuestra casa. Era muy tímido y enseguida salía huyendo si uno se acercaba. Como era negro y tenía las cuatro patitas blancas, le pusimos espontáneamente el nombre Patitas de Terciopelo. Cada vez que veía al gatito, me unía internamente a él. Y también le hablaba siempre con tranquilidad. Después de algún tiempo, al parecer, me había cogido un poco de confianza, pues comenzó realmente a mirar en mi vivienda a través de la gatera. Me mantuve muy, muy tranquilo y se atrevió a llegar hasta el lugar en el que comen los otros gatos que tenemos. Esto lo hizo durante 3 o 4 semanas. Una y otra vez hablé con él con mucha tranquilidad, pero en cuanto me movía, desaparecía todo correr. Un día mi paciencia fue recompensada. Cuando por la noche salía del baño, Patitas de Terciopelo estaba en medio de la habitación, directamente ante mí. Al hablarle yo nuevamente con tranquilidad, me agaché con cuidado y él maullaba y maullaba. Estaba respondiendo de verdad. Le preparé un cuenquito para comer mientras le continuaba hablando. Entonces, por primera vez, se acercó mucho a mí y comió del cuenquito que aún tenía en mi mano. Entonces supe, ahora se ha roto el hielo, ahora confía y nos hemos hecho amigos. La noche siguiente le estuve esperando y se dejó acariciar por primera vez. Entretanto, todas las caricias le parecen pocas. También se ha estado recostando durante media hora en mi regazo, eso sí, siempre con el camino de salida, es decir, la salida de emergencia a la vista. Es aún una cuestión de tiempo que se vaya quedando más rato con nosotros hasta que finalmente se sienta que está en su casa.
Estimados amigos, estas han sido algunas experiencias que nos han contado personas que se están esforzando en poner en práctica los conocimientos que han ganado. Ahora vamos a continuar leyendo las explicaciones dadas desde la Escuela de la Sabiduría Divina. Los animales quieren hacerse entender y tienen su lenguaje. Los animales a menudo hacen señales para comunicarnos algo a las personas. Quieren hacerse entender. Los sonidos, muchas veces diferentes, compuestos de tonos e intensidades, son su lenguaje, con el que se comunican. Además, también se suma a su mímica. Todas sus formas de comportarse pueden ser mensajes para nosotros. Si hemos aprendido a resolver en gran medida los contenidos de nuestros 5 componentes, es decir, de nuestro comportamiento, y a preguntarnos cada vez más qué es la voluntad del Uno Universal, entonces empezaremos a comprender poco a poco lo que, por ejemplo, nos quieren transmitir los animales.
übermitteln wollen. Daraus
de ello también resulta que con el tiempo aprenderemos a comprender a nuestros semejantes, porque, como ya se ha dicho, las palabras son recipientes que tienen contenido. Mediante la ampliación de la conciencia, el ser humano se vuelve más humilde y sensitivo, y comienza a ganar respeto por la vida en todo, porque se orienta a los 10 mandamientos de Dios y a las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Solo entonces podremos vivir, como se suele decir, milagros con los animales. Es más, con todas las formas de vida, también con las plantas, que al fin y al cabo no son milagros, sino la palabra de las criaturas con la que convivimos, los animales y también las plantas y los colectivos minerales, que entonces vivimos en nosotros también en imágenes, la palabra de la ley universal. Si reciben de un animal, sea grande o pequeño, una advertencia en referencia a la forma de pensar o actuar de usted, tal vez una advertencia de tipo físico, no se enoje, sino que mire en sus propios pensamientos y palabras. Mire en las secuencias de imágenes de su película de la vida. Puede que la advertencia física del animal le ayude a encontrarse a sí mismo en las secuencias de imágenes de la película de su vida y el por qué el hermano animal reaccionó con despecho.
Estimados amigos, quien aprende a sentir y a comprender también entenderá lo que dicen las personas célebres sobre el mundo animal. De Mahoma, por ejemplo, se ha transmitido la siguiente frase: no hay animal en la tierra, ni ave que con sus dos alas vuele, que no formen una comunidad como la vuestra. Todas las criaturas de Alá son su familia.
También en los libros de leyes de la India antigua se encuentran indicaciones claras contra el matar a las criaturas que conviven con nosotros. Quien apruebe el matar animales, quien los lleve al matadero, quien los mate, quien los compre o venda como carne, quien los prepare, los ofrezca o los coma, todos ellos son asesinos. Otra cita dice: no debes utilizar el cuerpo que te ha dado Dios para matar a las criaturas de Dios, ni a personas, ni a animales, ni a ningún otro ser. Y otra dice: la carne no procede de las hierbas, ni de la madera, ni de las piedras, sino únicamente de matar seres vivos, y por ello consumirla es un crimen.
Jesús de Nazaret enseñó: ay del astuto que daña a las criaturas de Dios. Ay de los cazadores, pues ellos mismos serán cazados. En verdad os digo que he venido para eso al mundo, para abolir todo sacrificio de sangre y el comer carne de animales y pájaros sacrificados por hombres.
Estimados amigos, con estas claras palabras de Jesús el Cristo, llegamos al final del programa de hoy, la unidad universal que habla, la palabra del Espíritu Creador Universal. Les deseamos a todos ustedes que puedan hacer muchas buenas experiencias de ampliación de la conciencia para volverse más sensitivos y ganar mayor respeto ante la vida. Más explicaciones y pasos para aprender que vienen de la Escuela de la Sabiduría Divina podremos ofrecerles en nuestro próximo programa. Por ejemplo, ¿Qué sucede cuando el ser humano, al pasear, entra en la vivienda de las otras criaturas? ¿Qué importancia tiene la percepción sensorial en el desarrollo de la conciencia? ¿Y cómo podemos ejercitarnos en la contemplación de las criaturas que viven con nosotros, los animales? Estimados amigos, si lo desean, vuelvan a sintonizar con nosotros y aprendan con nosotros. Nos alegraremos. Hasta entonces, un saludo en Dios.